Nuestro segundo espacio está dedicado a Historia del Arte Español Moderno y Contemporáneo. El profesor de la UNED, don Jesús Viñuales, nos va a hablar de la historia del arte y el patrimonio histórico. Buenas tardes.
Buenas tardes. El título de hoy, Patrimonio Histórico, Historia del Arte, es un tema amplísimo. Pero el hecho de que la asignatura sea Arte Español Moderno y Contemporáneo, más que tenemos también en el Departamento de Historia del Arte los cursos de doctorado que impartimos bajo la denominación de Tradición e Innovación en el Arte Español, en el que también se da un curso de doctorado sobre patrimonio histórico, que lo da la profesora García Morales, pues ha hecho que, tratando de lleno el arte español contemporáneo, también el devenir del patrimonio histórico y la preocupación última sobre el patrimonio, pues me hace dar algunos apuntes, algunas consideraciones sobre este tema que sin ninguna duda inciden sobre mi propia asignatura de arte español. Es verdad que el patrimonio histórico está de moda y la cantidad de cursos de verano, cursillos, doctorados, máster sobre el patrimonio está poniéndose de moda, más aún cuando empiezan a haber ya titulaciones, que licenciaturas sobre patrimonio histórico. No cabe duda de que hemos descubierto el patrimonio de una manera especial en estos últimos tiempos. Sin ninguna duda, el patrimonio ha sido siempre pues tema favorito de casi todos los historiadores del arte desde muy antiguo, ya desde el siglo XVIII por lo menos, con la fundación de las academias, pues evidentemente había una preocupación por el propio patrimonio. Pero desde que la ley del 85 en España, pues la cantidad de preocupaciones, de estudios, de análisis y de libros sobre el patrimonio ha sido y es y sigue siendo cada vez más importante. No cabe duda de que el patrimonio histórico, evidentemente, no cae como responsabilidad directa de los historiadores del arte, aunque evidentemente les toca no solo de refilón, sino muy directamente. Pero la preocupación, claro está, es política y social, fundamentalmente. Naturalmente, después de que las comunidades autónomas han sido o tienen, diríamos, el derecho fundamental de la conservación del patrimonio, ha confundido, diríamos así, o por lo menos ha complejizado, mejor dicho, todas las leyes de patrimonio, puesto que muchas comunidades autónomas, después de esta famosa ley del 85 del Estado español, se han dotado a sí mismas de leyes de patrimonio. De modo que me parece que faltan nada más que dos o tres comunidades para hacer su propia ley de patrimonio, porque actualmente casi todas las demás comunidades ya tienen una ley concreta y particular sobre este tema. De todas maneras, yo tengo que decir que, aparte de los problemas políticos que subyacen alrededor de las leyes de patrimonio, detrás de la preocupación social sobre el patrimonio histórico español, pues los historiadores del arte tenemos algo que decir también, evidentemente, y para los alumnos que están estudiando historia del arte español, pues evidentemente les toca también no solo de refilón, sino muy directamente las posibilidades que tienen también, incluso de salidas profesionales, la preocupación por el patrimonio. Evidentemente, el patrimonio es muy amplio y no todo el patrimonio es arte, así como al revés sí que es cierto, todo arte es patrimonio, pero no declarado, porque el arte actual, lo que se está haciendo ahora mismo, todavía no cae bajo las leyes de patrimonio, lo que quiere decir que ni patrimonio es todo arte, ni arte es todo patrimonio, sino según y cómo en cada momento. De todas maneras, es evidente que todo el arte antiguo, o casi todo, es patrimonio. ¿Por qué? Pues porque las leyes de patrimonio, y me refiero a la primera de todas, las del año 85, que es la general o que engloba todo el Estado, aunque luego digo, todas las comunidades se han dotado de leyes particulares, en alguna ocasión incluso diríamos que un poco contradictorias con la propia ley general del Estado, lo que significaría que haría falta una revisión de estas leyes para poner racionalización en las mismas. Sin embargo, la ley de patrimonio histórico a la que me refiero dice, o da la definición de patrimonio de esta manera tan larguísima como: integran el patrimonio histórico español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico. como ven ustedes, la definición es amplísima y colosal, y podríamos decir que cae casi todos los bienes, con algún interés, sobre todo pretéritos. Evidentemente el patrimonio se refiere siempre al pretérito. Y es otra de las cosas que yo quiero aclarar acá. El patrimonio, evidentemente, como ley, se refiere a los hechos históricos, por eso decimos bienes ya hechos, ya fundados. Pero los historiadores del arte tenemos que tener en cuenta que lo que se está haciendo ahora, un día, será patrimonio. Más pronto, más tarde, será patrimonio. Por lo cual, el historiador del arte tampoco se puede descuidar de lo que se está haciendo en este momento en el campo del arte, en el campo de la historia, en el campo de la documentación, en el campo de la bibliografía. Más aún, esta ley, como ven ustedes, a pesar de lo larga que es la definición de patrimonio y que parece que entra todo, aún se le olvidan muchas cosas que se han puesto de moda actualmente, no solo de moda, sino pedidas por la propia sociedad. Por ejemplo, el patrimonio industrial, que no está aquí especificado, o el medio ambiente, o el urbanismo, cosas, diríamos, objetivos que hoy día son del mayor interés. Y digo que son del mayor interés por una razón, porque, por ejemplo, este interés grande que toda la sociedad tiene actualmente por el patrimonio, que se ha puesto de moda además a través de lo que se llama turismo cultural, etcétera, etcétera, pues viene dado también por la acción de los ecologistas, que han sido los que han puesto, diríamos, en la picota todas aquellas actuaciones de la sociedad conforme a la naturaleza. Y a través del ecologismo ha sido cuando ha entrado la gran afición también por el patrimonio cultural o por el patrimonio histórico. Por tanto, tenemos que agradecer a los ecologistas que se hayan preocupado y que hayan despertado el interés de toda la sociedad. Esto quiere decir que el patrimonio histórico también tiene que atender a aquellos valores ecológicos, es decir, de medio ambiente o medioambientales, que son importantes también para la recuperación o para la, por lo menos, conservación de los mismos y cuidado. ¿Qué hacemos los historiadores del arte en todo esto? Pues los historiadores del arte tendríamos que dejar, por su parte, a los políticos que trabajen, evidentemente, unas veces mejor, otras veces peor, con sus leyes y decretos, pero los historiadores del arte tendríamos que opinar. Y debemos de opinar, evidentemente, para eso se están surgiendo, como he dicho antes, carreras, licenciaturas, que se titulan ya así, licenciados en patrimonio. Pues bien, además de, como también he dicho, pues la cantidad de cursos y máster que hay sobre este tema, porque a todos nos interesa, porque nos conviene la recuperación de este patrimonio histórico, sin despreocuparnos de lo que se está haciendo en la actualidad, del arte que se está haciendo en este momento, plástico, música, libros, novelas, bibliografía, cine, etcétera, que cae todo y caerá, no dentro de mucho tiempo, dentro también de las leyes de patrimonio en un futuro. Pues bien, los historiadores del arte, lo primero que tenemos que hacer es tener conocimiento de la historia del arte, porque una gran cantidad de esos objetos que caen bajo el patrimonio son objetos artísticos. Concretamente, como yo soy profesor de historia del arte plástico, no me dedico a la música, como saben ustedes, la historia del arte tiene aparte, diríamos, la historia en general tiene aparte luego otras especialidades, como es historia de la música, historia de la literatura, historia del cine, historia del teatro, que son también arte y que son también patrimonio. Pero en nuestra asignatura nos dedicamos específicamente al arte plástico, es decir, arquitectura, escultura y pintura y algunas artes aplicadas. Pues a pesar de todo esto, quiero decir que el arte plástico también cae bajo el dominio del patrimonio en gran inmensa cantidad de muebles e inmuebles, que muchos de ellos están protegidos, muchos de ellos declarados específicamente como bienes de interés cultural, sobre los cuales naturalmente nosotros incidimos en el estudio del arte español moderno y contemporáneo. Y dentro de esta definición también muy amplia, pues caen muchísimos de los objetos que están declarados, de los monumentos, de los inmuebles y de los muebles que están declarados ya bienes de interés cultural y, o por lo menos, en el inventario de bienes culturales, protegidos pues por las comunidades autónomas, que son las que tienen ahora la competencia, y protegidas en general por el Estado, que es quien tiene la competencia también sobre el exilio, el expolio, etcétera, etcétera. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es estudiar bien la historia del arte para saber aquellos monumentos, aquellos muebles, aquellos inmuebles que caen bajo esta y que están protegidos, y que muchos de los que estudiamos en historia del arte todavía no lo están, pero una gran parte de ellos están, puesto que muchos por ministerio de la propia ley caen dentro de los bienes protegidos, como son todos los museos, todos los castillos, todas las bibliotecas, todos los archivos y, por supuesto, todo lo que contienen dentro. Es decir, la mayoría del arte español que nosotros estudiamos en historia del arte está declarado bien de interés cultural, o por lo menos protegido, o por lo menos metido dentro de los inventarios por la propia, diríamos, fuerza de la ley. Entonces, ¿qué nos queda aparte de estudiar una asignatura, aparte de estudiar? Pues nos queda mucho, y es lo que vengo a insistir hoy, criterios. Si hasta ahora el historiador del arte se conformaba con estudiar a fondo, y no es poca labor ya, estudiar a fondo la historia del arte español, moderno y contemporáneo, pues ahora le toca también tener una serie de criterios. Criterios de protección, criterios de restauración, criterios de conservación y sobre todo criterios de recuperación de todos esos bienes que llamamos monumentos o bienes de interés cultural o bienes protegidos de alguna manera y que caen dentro de nuestra disciplina, pues directamente, claro. ¿Qué criterios son estos? Pues muchos, porque en esta confusión grande que hay sobre el arte y sobre el patrimonio tendríamos que aclarar unas cuantas cosillas. Por ejemplo, una de ellas es que la labor del arte no es, la función del arte no es salvadora. Muchas personas piensan que el arte, ante el fracaso de la sociología, ante el fracaso muchas veces de la religión o de las ideologías, el arte va a salvar a la humanidad. Bueno, no, el arte no salva. El arte es una gratificación. Y el arte bastante hace con ser gratificador. Y por aquí mismo, además, por la gratificación del arte, sí que viene algo importante que tienen que tener en cuenta los historiadores. Y es que a través de la gratificación es por donde, como dicen los pedagogos, por donde discurre la mejor vía de educación de un país, de un pueblo o de unas personas. Porque evidentemente nada hay mejor para estudiar, para aprovechar y para educarse que el hacerlo con gratificación y con gusto. Evidentemente las obras de arte, muchas de las cuales son patrimonio, tienen esta cualidad, que son gratificadoras por sí mismas. Y cuando no lo son por sí mismas, lo son cuando se las estudia y cuando se las entiende con detenimiento. Y en este sentido los historiadores del arte tenemos una labor importantísima que hacer, porque tenemos que enseñar a las personas de nuestro país, de nuestra comunidad, de nuestro entorno, no solo a nuestros alumnos, pues cómo son las obras de arte, cuál es su gratificación, qué posibilidades tienen de gusto, aparte de que muchas de ellas por sí mismas gustan y gratifican. Pero también hay que tener en cuenta una cosa importante, y es que muchas personas piensan que el arte gratifica por su propia naturaleza y que nosotros nacemos ya con una decidida apuesta por todas las manifestaciones artísticas, como si naciéramos ya gustándonos la música, la pintura, la arquitectura, y no es verdad. Nacemos con la disposición de, lo mismo que nacemos con disposición para hablar, para escribir, para leer, pero hay que aprenderlo. Nadie sabe hablar solo y suelto, sino dentro de una sociedad. Si no, no hablaríamos. Yo no hablaría esta lengua, sino que hablaría otra donde hubiera nacido, o ninguna, si nadie me enseña, a pesar de que yo tengo disponibilidad, potencialidad para poder hablar. Pues lo mismo ocurre con el arte. El arte tampoco es espontáneo. El arte hay que estudiarle, hay que aprenderle. Y por eso mismo, el patrimonio tiene que ser también aprendido, tiene que ser enseñado, tiene que ser, diríamos, reflexionado para sacarle todo el mayor partido posible, para que las personas que oyen, que escuchan y que se dedican por gusto también al patrimonio le saquen el mayor rendimiento, la mejor gratificación, y a través de ello conecten con las raíces del pasado. ¿Qué es lo que significa patrimonio? Claro, es una conexión con las raíces de la patria, de padre, de las raíces antiguas, de lo que han dejado nuestros antepasados como legado de una idiosincrasia, de una manera de ser, de una manera de ver las cosas y de una manera de estar en el mundo. Esta manera de estar en el mundo es fundamental para un pueblo, para una sociedad, para una nación, para un país, para una región y para hasta un municipio. Por eso hoy día el patrimonio también tiene que ser cuidado, no solo por los poderes estatales, sino también por las comunidades, por supuesto, y sin ninguna duda también por los propios ayuntamientos, que están muchas veces y casi siempre más cercanos al patrimonio que los demás. Pues bien, estos criterios son fundamentales. No tenemos casi ningún tiempo de meternos en este tema, que sería muy largo de explicar, pero sí insistir en que tenemos que tener en cuenta esta educación. El turismo cultural, las exposiciones, los museos, todas las demás manifestaciones donde los historiadores del arte tenemos algo que decir, pues debemos de aprovecharlas de una manera consciente, de una manera clara y distinta. Porque, evidentemente, hay muchos foros en donde se debate el patrimonio. Hoy día ya toda la ciencia no pasa por la universidad como pudo ocurrir en otros tiempos. Hoy día hay muchísimos otros foros. Tenemos los medios de comunicación a nuestro alcance, en donde se debaten muchos problemas, y concretamente los de patrimonio y los de arte, de una manera muy espectacular y muy exhaustiva en muchos momentos. Por eso, los historiadores del arte deberíamos incidir también en estos medios de comunicación, en estos medios de difusión del arte y de su gratificación. Evidentemente tenemos ahí publicaciones, periódicos, revistas, televisión, cine, vídeos, etcétera, donde el historiador del arte tendría que también exponer sus criterios, porque tiene una responsabilidad grande ante estas técnicas, ante estos medios de comunicación. Ya no bastan solo las clases, ya no basta solo el estudio de unas arquitecturas o de un urbanismo o de unas pinturas. Todo esto hay que llevarlo también a la sociedad. ¿Para qué? Para hacer que ese turismo cultural del que hoy se habla tanto sea un turismo cultural serio, sea un turismo cultural gratificador, sea un turismo cultural, no solo turismo, sino cultural. Y para esto es necesario que los historiadores del arte no solo sepan de arte, sino que sepan exponerlo, que sepan difundirlo, que sepan divulgarlo. Cuidado, divulgar no es vulgarizar, son dos cosas muy distintas. Por desgracia, muchas veces los historiadores del arte decaemos en nuestro cometido y dejamos vulgarizar algo que no debe ser vulgarizado, sino sí divulgado, pero seriamente y gratificadoramente. Pues bien, ante esta situación, que podríamos seguir en otro momento, puesto que es muy largo, como ven ustedes, el panorama y el tema, y daría para mucho más, porque tendríamos que descender a criterios concretos, a ideas muy personalizadas y muy particulares, lo último que se me ocurre decir de momento es que tenemos que tener, diríamos, esa decisión de fundamentar nuestros criterios seriamente con un documentado con un documentado estudio, para después a los poderes públicos llevarles claramente los criterios de los historiadores del arte, que en realidad somos los que tenemos la obligación de saber lo que vale cada una de esas manifestaciones culturales y artísticas de la sociedad.